Radio Colores en el 107.7 de la FM. Habla con tus hijos e hijas. Un espacio en las ondas de Radio Colores que pretende ser una escuela para padres y para madres y que corre a cargo de María José Hernando Cañas, directora de la Escuela Infantil Piccolo y experta en educación infantil y experta también universitaria en mediación familiar, logopeda y psicoanalista, como dice nuestra careta. María José hoy nos va a hablar de tres temas, pero vamos a empezar por la educación en valores, algo tan importante, sobre todo en nuestros días, como, bueno, en nuestros días y en los de siempre, pero educar en valores. María José, bueno, háblanos de este tema.
Muy bien, gracias.
Desde la primera infancia hay que empezar a trabajar la educación en valores.
Sí, desde luego que sí. La educación en los valores es un tema que siempre ha sido clave en la reflexión de padres y educadores, pero que en la actual situación del humanismo y de la realidad social en la que vivimos adquiere una muy especial significación. Para el ser humano, un valor es aquello que desea y que busca en función de sus necesidades, es decir, en función de lo que es y de lo que sueña y quiere llegar a ser. Valores e identidad son, en consecuencia, dos realidades inseparables. Una formación plena que permita configurar la identidad del ser humano en crecimiento no puede desvincularse o prescindir de una seria y bien planificada educación en los valores. Valores y educación forman una unidad inseparables. Un interrogante en el orden práctico se hace presente de forma permanente, sin posibilidades de eludir. ¿Qué valores? La respuesta a este interrogante dependerá del proyecto de autorrealización individual que cada ser humano hace de sí mismo y de su propia vida. En la etapa de educación infantil, dada la inmadurez del niño, corresponde a los padres decidir sobre los valores en los que van a basar la educación de sus hijos. Así, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de modo expreso afirma que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. En el mismo sentido, y no en menor grado, se recoge en nuestra Constitución. El fundamento de esta unanimidad internacional parece evidente. Nadie mejor que quienes han dado la vida inacabada al ser humano decidan entre múltiples opciones el sentido y direccionalidad de su educación, mientras el sujeto carezca de la capacidad suficiente para decidir. De hecho, el protagonismo de los padres, y más en la etapa de educación infantil, es insustituible. A ellos corresponde, como ya hemos indicado, el conjunto de valores que den sentido y finalidad a la educación integral de sus hijos. Es decir, al conjunto de valores que perfeccionen todas las dimensiones del hombre. El conjunto de valores que perfeccionan todas las dimensiones del hombre, lo mismo en lo material que en lo espiritual, y en lo individual como en lo social, podemos agruparlos de la siguiente forma. Valores biológicos, como el alimento, la salud, correspondiente a la dimensión material o biológica del hombre, se presentan como necesidades primordiales cuya deficiencia acarrearía deficiencia de la misma educación. Valores intelectuales, el conocimiento, la creatividad, el razonamiento, etc., originan el mundo cultural, al cual el niño o niña tiene acceso por medio de la selección y valoración de sus padres. Valores ecológicos, el cuidado, respeto y aprecio del medio en el que se desenvuelve la vida es un aspecto ineludible desde los primeros años de vida. Valores morales, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la verdad, son los pilares de las relaciones afectivas con el mundo y con los demás. Valores religiosos son propios de los creyentes y su presencia o no en la educación a estas edades corresponde a los padres. Educar en los valores será acompañar a nuestros hijos en el proceso de respuesta libre y personal sobre su propia identidad y sobre los horizontes y metas que busca para su felicidad, lo cual le generará los valores en los que creer y la necesidad de integrarlo en su comportamiento cotidiano. Padres y madres, ahora que las dificultades sociales son tan acuciantes, es conveniente más que nunca invertir tiempo y trabajo en la buena educación de nuestros hijos e hijas. No olvidemos que su respuesta social dependerá de su educación. Gracias.
Y después de estas indicaciones que nos has dado sobre educar en valores, María José Hernando nos sigue hablando de las ventajas de llevar a los niños y a las niñas a las escuelas infantiles o a la escuela infantil, ¿no?
Uh-huh. Eso es.
Escuela infantil, ¿no?
Sí, mejor escuela infantil.
Mejor. Bueno, tú nos lo explicas.
El cuidado y educación de los niños pequeños mediante una acción integrada adecuada proporciona un medio para remediar el problema evidente de la desigualdad de oportunidades. Coincidimos en que todos los niños nacen iguales y deben tener igualdad de acceso al conocimiento y la cultura de todos los pueblos y deben crecer como ciudadanos iguales de su país y del mundo en general. A pesar de ser una verdad universalmente reconocida, por desgracia, existen muchos niños que aún no pueden ejercer este derecho. Todo niño nace en una familia cuya situación social, económica y cultural ejerce una gran influencia en su desarrollo que condiciona en gran parte su crecimiento físico, intelectual y afectivo. Es inevitable, por consiguiente, que las diferencias en el ambiente familiar tengan repercusiones fundamentales en la educación, que la educación de la primera infancia deberá compensar. La educación de la primera infancia complementa al hogar, proporcionando la asistencia y educación adecuadas para la promoción del desarrollo total del niño. Estas son algunas de las ventajas que reporta la asistencia a un centro de educación de la primera infancia. El centro se presenta como el principal elemento de socialización para el niño. Este va a aprender a compartir, a esperar y a respetar, hecho que adquiere una gran relevancia, ya que se presenta como la estructura intermedia entre la propia familia e integración del niño en los demás estamentos sociales. El centro nos posibilita el seguir paso a paso el proceso de desarrollo y maduración de cada niño. Así podemos detectar los posibles desequilibrios, desajustes o déficit que se vaya produciendo. Esta posibilidad de actuación preventiva va a ser determinante y fundamental para el desarrollo de los niños. El ver, observar y admirar a otros compañeros sirve de gran motivación en determinadas actividades y aprendizajes. En este sentido, todos somos conscientes de las posibilidades que nos ofrece la imitación, control de esfínteres, comida, aspectos motores, etcétera, a estas edades. La estructura del centro está concebida en función de las necesidades de los niños, ofreciendo mayores posibilidades para la manipulación y exploración de los objetos y el espacio. En el marco familiar, los espacios suelen ser limitados, produciéndose continuas prohibiciones para que no cojan determinados objetos o alcancen o se suban a diversos lugares, hecho que limita las posibilidades de experimentación de los niños. A través del juego, los educadores facilitarán los medios para favorecer el desarrollo del niño, generando en este sentido afecto, amistad, compañerismo, ternura y, en general, contribuyendo a una mayor sensibilidad con los otros, lo cual es facultad para otra serie de actividades como la observación, captación, comprensión de estímulos, etcétera, que crean en los niños una mayor independencia y autonomía. La educación de la primera infancia proporciona una valiosa experiencia y preparación para la transición a la escolarización a nivel primario. Los avances de la neurociencia nos demuestran que el sistema nervioso, base y soporte de la personalidad del adulto, se forma en los primeros años. Padres y madres, como no hay una segunda oportunidad para la infancia, es fundamental hacer todo lo que sea posible por el bien de cada niño, su salud, su aprendizaje, su desarrollo y su felicidad. Abramos el abanico de todas las oportunidades. Gracias.
Continuamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM. La radio de la Universidad Popular de Palencia habla con tus hijos e hijas. Un programa que es Escuela de Padres y Madres a cargo de María José Hernando. Y hemos hablado de educación en valores, de las ventajas de llevar a los niños y niñas a la escuela infantil, y ahora nos va a hablar de un tema peliagudo y actual.
Muy actual.
El divorcio y los hijos y las hijas. A ver, María José.
Las parejas se divorcian por motivos muy variados y todos ellos complejos. En casi todos los casos, la decisión de divorciarse se toma después de buscar y ensayar otras soluciones para la convivencia en pareja que termina fracasando. Cuando los padres toman la decisión de divorciarse, deben comunicárselo a los hijos, pensando siempre que la nueva situación les perjudique lo menos posible. Por ello, ambos deben acordar qué decir y cómo decírselo, con independencia de las diferencias y los problemas relacionales que estén viviendo entre ellos. Conviene que los padres informen juntos de la situación para que los hijos escuchen una sola versión y no se resquebraje la confianza en la relación entre sus padres, aunque deban aceptar la ruptura de la relación de pareja. Pueden ensayar la forma en que le hablarán a los niños, prever las preguntas que formularán y las respuestas que ofrecerán. Este es un momento tan tenso emocionalmente que los padres no deben confiar los resultados a su capacidad de improvisación. Tal vez desconozcan las respuestas a algunas preguntas que surjan. Explíquenles, en ese caso, sinceramente que no saben qué responder y que les informarán a medida que vayan descubriendo la respuesta. Si uno de los cónyuges no quiere el divorcio, no es conveniente tratar de castigar al otro con comentarios negativos o denigrantes, porque los hijos seguirán queriéndolo y relacionándose con él. Hablar mal del otro progenitor suele provocar ansiedad en los niños. Incluso es posible que lo defiendan con independencia de que la crítica esté o no fundamentada. Hay que explicarles clara y serenamente cómo afectará la ruptura a su vida cotidiana, procurando que estos cambios se minimicen todo lo posible y enfatizando algún aspecto o aspectos positivos para ellos. Los niños suelen sentir confusión y temor ante la separación, porque se tambalea su sentido de seguridad. En muchos casos se sienten culpables de la situación porque creen ser la causa del conflicto entre sus padres, y otros, muchos tratan por todos los medios de reconciliar y unir de nuevo a la pareja. De un modo u otro, el divorcio siempre afecta a los niños. Por ello, los padres deben proveer los cuidados y atenciones apropiadas que les ayuden a recuperar progresivamente la seguridad afectiva y el equilibrio emocional perdidos. Para conseguir este objetivo, hay que comprobar que cada uno de los progenitores pasa el tiempo adecuado con los hijos y procurar que los miembros de la pareja cooperen con sus responsabilidades de padres, dejando a un lado sus diferencias relacionales. Después de comunicar la ruptura, los padres también deben estar atentos a ciertos comportamientos provocados por la ansiedad que la situación provoca en los niños. Las reacciones pueden ser muy diferentes según sea la edad de los pequeños. A continuación indicamos algunas señales muy generales de la ansiedad. La pérdida de motivación en la escuela o el bajo rendimiento escolar. No obstante, que el desempeño en el ámbito escolar no se resienta tampoco es garantía de estabilidad emocional. Incluso es posible que algunos niños, en vez de enfrentar los sentimientos, centren toda su atención en tareas y actividades escolares para ocultar su ansiedad. El deterioro de las relaciones interpersonales del niño o la dificultad para iniciar amistades. Con frecuencia, los niños sufren en silencio la ansiedad y, al no exteriorizar los sentimientos y emociones, somatizan y transforman de forma involuntaria el problema emocional en alteraciones orgánicas, perjudicando su salud física. Las tensiones y conflictos emocionales que experimentan los niños durante el día pueden provocar alteraciones del sueño. Las pesadillas, el sueño agitado, el dormir muy poco o demasiado pueden ser disturbios habituales durante algún tiempo. Los comportamientos rebeldes, la provocación de conflictos y los comentarios hostiles hacia el padre, la madre o los hermanos también suelen ser comunes. En general, los padres deben tratar los problemas juntos y con empatía, poniéndose en el lugar de los niños para comprenderles y ayudarlos de la mejor manera posible. Para conseguirlo, ofrecemos unas pautas que siempre deben seguir. Informar a los hijos cuando la decisión esté tomada y la separación sea inminente. Si han decidido divorciarse, pero no saben cuándo harán efectiva la ruptura, no se lo comuniquen aún a los niños. Tratar de encarar el divorcio de la forma más natural posible. No vivir la situación con sentimientos de culpa. Esta emoción impide tratar los posibles conflictos con objetividad y no permite la búsqueda de soluciones adecuadas. No tratar de buscar culpables. La convivencia en pareja siempre es cuestión de dos, y cuando no es satisfactoria, los mensajes y comportamientos de los cónyuges suelen modificarse, deteriorando aún más la convivencia. No quieran convencer a los hijos de que hay un culpable y una víctima. No pretender ganar el cariño de los hijos tratando de sabotear su relación con el otro progenitor. Además de perjudicar la estabilidad emocional de los pequeños, la finalidad del padre o de la madre alterará su propia relación afectiva con los hijos. El mejor modo de ayudar a los niños es brindándoles dos hogares llenos de amor, seguridad y estabilidad, apoyando y cooperando con el otro progenitor en sus responsabilidades de padres. Padres y madres, recuerden que los hijos no son de su propiedad, son su responsabilidad, y juntos tienen la obligación de contribuir a su bienestar y su felicidad. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias, María José, por estos tres temas que nos has acercado: la educación en valores, las ventajas de llevar a los niños y a las niñas a la escuela infantil, y este último tema del divorcio y los hijos y las hijas, que es peliagudo, como decíamos al principio, ¿no? Porque es difícil el tema, ¿no?
Es muy complicado.
Yo me quedo con lo último que has dicho: recordar a padres y a madres cuando se separan que los hijos y las hijas no son de su propiedad.
Exacto.
Que van a crecer y que, al margen de sus reyertas, tienen que pensar en esas personas que van a crecer y pensar en ellos y
Exacto,
en ellas.
Exacto, eso,
¿no?
Es fundamental. Hay que tener claro eso.
Eso, bueno, es difícil. Creo sí. que los, bueno, las pautas que tú has ido dando como profesional, es difícil, pero creo que las personas que nos estén escuchando, padres, madres y acompañantes de alrededor, que muchas veces influyen mucho en estos aspectos cuando una pareja se va a separar, tienen que pensárselo.
Exacto.
Vale, pues bueno, gracias, como habíamos dicho. Esto es Habla con tus hijos e hijas, un programa en las ondas de Radio Colores que pretende ser una escuela de padres y madres y que corre a cargo de María José Hernando Cañas, directora de la Escuela Infantil Piccolo. Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia.